Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, y vamos rápidamente a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Vuelve a llover, menos en Valencia, que respeta el día de San José, la gran fiesta valenciana, con permiso de Montoro. Pues va a llover pues prácticamente en toda España, empezando por el norte, como es de rigor, pero en fin, que se irá extendiendo, salvo, ya digo, el área del Mediterráneo entre Tarragona y Almería y las islas. Ni en Baleares ni en Canarias va a llover. ¿Nevar? Pues sí, va a volver a nevar, pero a una altitud razonable. En el norte, entre 700 y 1000 metros, quiere decir que en todas las montañas va a nevar. Y en todos los puertos de montaña y en todas las zonas altas va a nevar. Las temperaturas, pues, refrescan otra vez. Ahora en Madrid tenemos 0 grados y a lo mejor alcanzamos los 9 hoy. La máxima, Murcia, 23 grados, hoy agraciada con la Lotería del Sol. Y la mínima, Soria y Burgos, dos clásicos, con 2 bajo cero. Hasta aquí con Iberdrola, el tiempo.
La prima de asistencia le está esperando. Si es accionista de Iberdrola y asiste a la Junta General en Bilbao el 22 de marzo o delega su voto, Iberdrola le ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Envíe su delegación por correo antes del 15 de marzo o entréguela en su oficina bancaria antes del 19 de marzo. Más información en iberdrola.com.
Bien, vamos a comenzar las noticias del Santander, que hoy se reparten entre la corrupción española y la entronización del nuevo Papa, del Papa Francisco. Francisco I, dicen unos. No, solo Francisco. Bueno, otros Franciscos pueden venir. Dicen, no, es solo Francisco porque no ha habido otros. Quietos, leones, que hay algunos que se pasan de listos. ¿Y Juan Pablo I qué? ¿Qué pasa con Juan Pablo I? No era primero, poco más y no es Juan Pablo, pero, o sea, cuidado. Ayer el Papa fue objeto de una brutal agresión estética por parte de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy veremos en la misa de entronización del Papa. En fin, espero que haga buen tiempo en Roma, porque como llueva, no sé lo que va a pasar con las peinetas y las cruces y los uniformes. Pero están ahí los príncipes de Asturias, que quedan muy bien, son muy estéticos, y no sé si tendremos otra vez pelea de gatas y peinetas entre Soraya y Cospedal, que es un clásico ya de la política española. Pero vamos, ayer lo lió la multiarchi, mega, supermillonaria Kirchner, no por lo legal, desde luego, que se plantó con un séquito de 140 personas a ver al Papa de los pobres. El peronismo siempre ha sido eso, el partido de los pobres, de los que se han hecho ricos manteniendo a los pobres, y a los pobres más pobres de lo que eran cuando llegan al poder. Eso es el peronismo en sustancia. Lo inventó Eva Perón, que llamaba a los cabecitas negras descamisados, también les llamaba mis pobres. Y efectivamente, porque algunos eran de clase media y con el peronismo pasaron a pobres. Y en pobres se han quedado 3 corralitos y no ha habido quien levante ese país. Pero con 140 de séquito se plantó la embajadora de lo que sea el peronismo, esa mezcla de fascismo, bolchevismo, castrismo y trinquismo, se plantó en Marruecos. Es que no puede pasar de Marruecos porque si no le embargan el avión. Entonces el avión gigantesco que tiene no puede entrar en espacio aéreo europeo porque como está en quiebra debe, pues se lo quedarían, y a lo mejor se lo quedaba Berlusconi, que era capaz de comprarlo y quedárselo. Así que se plantó en Marruecos y luego con un jet privado de lujo se fue a ver al Papa de los pobres. Y allí le enseñó a cebar mate. ¿Qué es el mate? Esa especie de té que hacen los argentinos y que a nosotros nos sabe amargo, ¿verdad? A ellos no, a ellos les sabe muy bien y bien. Y le explicó cómo se ceba mate a un argentino. que será papa, será Francisco I, será Francisco o será Fran. Pero vamos, que sabe lo que es el mate, es evidente. Bueno, pues, pero ella tiene que demostrar a los ojos del mundo que le enseña a alguien que desconoce las asechanzas del mundo, el demonio y la carne, lo que es el mate. Dentro de poco le enseñará lo que es Perón y estamos perdidos. Bueno, hoy la misa, ya adelanto que a partir de las 9, hoy día excepcional, no tenemos las 3 horas por Intereconomía Televisión, daremos la primera hora de 8 a 9 y después ya conectará directamente Intereconomía Televisión con el Vaticano para dar la y explicar la misa, que tendrá seguramente mucha enjundia. Como vengan muchos amigos de los pobres, se quedan los cardenales sin casullas. O sea, porque los amigos de los pobres es que crean pobres, normalmente. Pero, en fin, vamos a contar la historia de una amiga de los ricos y poderosos. Y la historia de un poderoso que lleva camino de pegarse un resbalón que le va a costar la rabadilla, el ministro de Exteriores de España, García Margallo. Hombre que tiene una gran opinión de sí mismo y que, desde luego, como estos grandones un poco zangolotinos, se puede pegar una castaña. Se ha metido en un lío con lo de Corina, digo con lo de Corina, pero morrocotudo, ¿eh? Comenzamos aquí las noticias del Santander con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio. Suma descuentos en grandes marcas. Y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
El portavoz de Exteriores ha negado a Es Radio que José Manuel García Margallo encargara gestiones a Corina después de que se conociera que la autodenominada amiga entrañable del rey habría mediado para tranquilizar a los inversores de Abu Dhabi. No obstante, desde el propio ministerio reconocen al diario El Mundo que Margallo sí se reunió 2 veces con Corina, pero dicen que de forma privada. Exteriores también nega haber entregado a Corina documentación procedente del Ministerio de Industria para preparar la posición de España en la cumbre energética de Emiratos Árabes.
José Manuel Soria ha declarado a este diario que él no dio documentación a Margallo ni este se la pidió. Mientras hoy comparece en el Congreso de los Diputados el director del CNI, Félix San Roldán, para aclarar las supuestas gestiones de Corina. Al ser preguntado por este asunto, Rubalcaba se remitía a sus anteriores declaraciones en las que negaba que el gobierno de Zapatero hubiera encargado trabajos a Corina. El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, dice que el gobierno tiene que dar explicaciones o denunciarla.
Ya he declarado sobre eso y he sido muy contundente, lo he dicho 2 o 3 veces y me remito a mis propias declaraciones. Me autocito.
Si ella ha usurpado la representación de España y eso no es así, el gobierno, la Casa Real, tendría que haberla denunciado porque ha hecho algo muy grave. Si es verdad lo que ha dicho, bueno, pues entonces lo que habrá que dar explicaciones de por qué ha sido así. Pero nosotros estamos convencidos de que detrás de sus declaraciones hay fondo. No es una mentira porque nadie lo ha denunciado a esta altura.
Ya te decía, Maite, esta mañana que por una vez me duele, tengo que coincidir con Centella, Iskra, que parece como el sobrino de Omaíta, la de los Morancos. O sea, es una cosa tremenda. Pero lo que dice es verdad. La verdad es la verdad. Dígala a Agamenón o Centella. O sea, ¿y qué es verdad? Pues que una de dos, o actuó en nombre del Estado, y por supuesto, pasando por el gobierno, O es una impostora y hay que llevarla al banquillo y a la cárcel. Porque no puedes estar por ahí vendiendo estampitas en nombre del Estado español. No. Ahora, es muy gracioso como, claro, Margallo se mete en unos líos él solo, por fatuo. Pero mira cómo Rubalcaba, si se fijan, claro, algo le queda de aquello que se creía hombre talentoso. Ahora es simplemente pues un estorbo en el PSOE, un escombro, una excrescencia histórica, una ruina política en la que algunos, pues confieso que nos complacemos. Porque cuando presumía en el gobierno yo lo sé todo de todos, pues ver ahora a este déspota arrastrarse por el fango, pues hombre, no digo que sea una actividad moralmente superior, pero que da gusto, lo confieso. A mí me gusta ver a Rubalcaba caído y por ahí rodando. Pero más talento que Margallo, sin duda tiene. Y entonces, bueno, más astucia. Más talento que Margallo, a lo mejor nadie en España, dirá Margallo. Pero dice, insisto, en que no le encargamos nada. Lo cual no quiere decir que no hiciera algo. Es decir, nosotros no le encargamos nada. Vamos a la cuestión de fondo, que es que aquí hay un área de la política exterior española que se la han privatizado al rey. Que esta es la cuestión de fondo, dice, pero ¿qué pasa? Pues que la saquen a subasta. A lo mejor resulta pues que un banco español se la queda y la lleva mejor. ¿Pero qué es eso de que la política exterior en materia de golfos y de canallas del KGB en Rusia lo lleve la zarzuela? A ver, ¿dónde está ese concurso? Entre las embajadas catalanas y las embajadas zarzueleras entre los golfos y los putinescos, pues es que... Pero la cuestión de fondo, ¿alguien se cree que Corina se dedica a ver privadamente a Margallo? ¿Para qué? ¿Para cambiar bibliografía? Yo te voy a dejar los pensamientos de Pascal y tú me enseñas a mí, pues no sé, la vida de Isabel la Católica, las flores de los grandes varones de Castilla, de las claras mujeres del reino de Castilla, que las hubo. Pues no me lo creo, sinceramente. Yo creo que para intercambiar bibliografía, para mí que no están. Para mí que están simplemente para poner al día la agenda de la política exterior española privatizada para su majestad. Y que esta señora, que se dedica a lo que se dedique, pero desde luego no puede representar a España, la está representando desde hace 8 años y cobrando en consecuencia. De unas cosas sí, de otras no, ¿qué más me da? ¿Pero quién la ha nombrado? ¿Qué ministerio se hace cargo de lo que se haga cargo ella? Nadie. La izquierda, con tal de que el rey no enrede, pues déjale por ahí que tontee por los Emiratos. Total, allí no pinchamos nada, pues si este se entiende con los moros, pues bien. Que saca algo, oye, mira, pues así nos deja en paz. Esa fue la política de Felipe González, que ha seguido Zapatero. Y al final la derecha pues acaba haciendo lo mismo, a regañadientes, y siempre molesta por la zarzuela, porque el rey, que al fin y al cabo es el heredero de Franco, pues naturalmente tiene que demostrar que no tiene nada que ver con la derecha. Trotskista en su juventud, claro, era un militante comunista contra Franco. Dentro de poco nos lo presentarán así en televisión. Y cuando el rey luchaba contra Franco, total, se han inventado un show que nunca ha existido, pues ¿por qué no se va a inventar un rey bolchevique? O sea, cualquier, dice que es republicano, lo cual en un rey ya se parece bastante a la alta traición. Pero en general, digamos, la descomposición del régimen constitucional del 78 abarca todos los ámbitos de la vida pública. Entre ellos, el ámbito de lo privado, que no se respeta. Aquí se espía a todo el mundo porque todos los partidos, compuestos en buen número de sus dirigentes por sinvergüenzas, espían a los sinvergüenzas de los otros partidos. Unos porque se llevan el dinero, otros porque van a la cama con quien no deben y son susceptibles de chantaje, y otros por curiosidad. Elena Ceaușescu, que en paz descanse para siempre, antes de ser fusilada, entregó a los sucesores, que eran los que antes la protegían, una videoteca de 3.200 vídeos. Fue Perote a rescatar los vídeos de los españoles, regios españoles, importantes españoles, notables españoles en el poder franquista y en el exilio, Carrillo, que es que, claro, estaban grabados con las acompañantes y acompañantos que, y acompañantas y acompañantis que les ponía el régimen. Porque a Elena Ceaușescu le gustaba eso de ver, luego era una voyeuse, y le gustaba. Y por si acaso los tenía, por si tenemos que chantajear un día a Menganítez o a Fulanítez. Así que allí que fue Perote, mientras fusilaban a Elena, a ver cómo compraba, mediante el soborno, supongo, claro, pues la videoteca de los claros varones españoles que habían ido allí a matar osos y a holgar con las agentes de la Securitate, que así se llamaba la policía política. Bueno, en España no hemos llegado a matar a la gente como en la Securitate. Securitate, bueno, sí, sí, porque lo del GAL y algunas muertes no explicadas, pues en fin. Pero vamos, nada comparable con Rumanía, las cosas como son. Ahora, meterles narices en todas partes. Bueno, en Barcelona es que no puedes dar un paso sin que te hayan grabado. Caso tremendo, la novia de Puyol Ferrusola y amiga de Jorge Moragas y la que se supone que dirige el PP en Cataluña.
Alicia Sánchez Camacho y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, han reconocido ante el juzgado sus voces en la grabación realizada por la agencia Método 3. La Fiscalía investiga la venta y difusión de la cinta para averiguar si existe un delito de revelación de secretos. Tras comparecer, ambas aceptaron personas en el proceso. En declaraciones a los periodistas, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola decía que había quedado con la dirigente del PP para comer por amistad y calificaba de escándalo la grabación. Sánchez Camacho pedía el esclarecimiento de estos hechos.
Que todo esto llegue hasta el final, averigüe qué demonios nos está siguiendo, nos graba conversaciones, comercializa con ellas y se dedica a hacer todo esto, porque esto es un escándalo, ¿eh?
Creemos que estos casos se deben esclarecer, tanto lo que se ha producido como la venta y difusión de una información que correspondía a una conversación ilegal, y en todo momento el Partido Popular seguirá colaborando, y yo misma, con la justicia en la que confío absolutamente.
Yo no sé si es un problema de que ya no saben español o qué, pero Alicia Sánchez Camacho, la acaban de oír, ha dicho que su conversación era ilegal. ¿Estabas haciendo, Alicia, algo ilegal en esa conversación? No la estarías grabando. Que eso es lo que se ha publicado en algunos medios. Y sin querer, se te ha escapado la confesión, una conversación ilegal. Qué curioso, ¿no? Bueno, cuando era Rubalcaba el que espiaba, había una cierta un cierto control. Ahora ya es el caos absoluto. En el PSOE también. Ayer salió Rubalcaba. Yo no sé muy bien qué es lo que anuncia Rubalcaba. Lo que sé es que está pasando las de Abel, porque fue Caín el que mató a Abel. Yo creo que Caín era Rubalcaba con pelo, pero en fin. Bueno, qué mal lo está pasando. Está purgando casi todos sus pecados.
En plena crisis interna en el PSOE, Rubalcaba ha anunciado cambios organizativos para evitar que se repita un caso como el de Ponferrada. El líder de los socialistas planteará reforzar las secretarías de igualdad en la reunión de la ejecutiva del partido que tendrá lugar el jueves. También podría reforzar la responsabilidad de Elena Valenciano en el Congreso y en el partido con el objetivo de evitar descoordinación. Rubalcaba descartaba ayer que se vayan a producir cambios en el calendario de las primarias.
Pretendo impedir que un error como el de Ponferrada se vuelva a producir en mi partido, y para eso lo que voy a llevar es distintos cambios organizativos que van a convertir la igualdad de un principio que lo es en un instrumento. Creo que toda discusión interna es legítima, ¿no? Lo único que le pido a mi partido es que no nos olvidemos por las discusiones internas de hablar de lo que pasa fuera.
¿Fuera qué es fuera? ¿El PSC es fuera? Es fuera, claro que es fuera, fíjese, está fuera de España ya. Es un partido charnego de obediencia separatista, entonces, eso es fuera. Ahora, ¿qué mal tiene que estar Rubalcaba para no decir esa sandez de que el debate interno es bueno? Ya no dice que es bueno, porque acaba el que debaten es a él. ¿Qué mal tiene que estar el PSOE para todo el poder para Elena Valenciano? En fin, mientras tanto en Chipre, pues parece que se compadecen un poco de los impositores pequeños. A mí que se compadezcan de todos menos de los rusos que lavan el dinero. Pero el dinero, a ser posible, que lo pongan los chipriotas. Y si no, los alemanes, que han dejado que esa chalupa llamada Chipre sea un país de la Unión Europea. Es que conviene recordar que ahí han entrado todos y la mitad ni son países ni son nada. Toda la isla de Chipre no llega a la población de Zaragoza y tiene mucha menos solvencia. Y además no saben cantar jotas. Y además no pasa el Ebro. O sea que tienen el Pilar, por supuesto. Bien, el caso es que parece que están así disimulando un poco, porque la imagen que han dado los de la Unión Europea, mayormente Cristina Fernández de Merkel, es pues como Cristina Fernández de Kirchner, pero en prusiano, y eso es feo.
La eurozona ha propuesto suavizar las condiciones del rescate a Chipre. No se gravarían los depósitos inferiores a 100.000 euros y el resto pagaría una tasa del 15%. Una medida defendida por el FMI y Alemania y a la que se negó en un principio Chipre para no perjudicar a las cuentas más altas. Los bancos rusos tienen en el país hasta 12.000 millones en depósitos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado la quita de injusta y peligrosa. El Parlamento chipriota vota esta tarde el rescate y los bancos seguirán cerrados hasta el jueves, mientras los mercados relajaban la presión ayer y Tokio ha abierto hoy con subidas del 2%.
Vámonos al Vaticano, donde ayer se vivió un esperpento sensacional que espero que concluya hoy en la misa de entronización. Y si después declara a su paisana Cristina Fernández de Kirchner, la amiga de Garzón, si el Papa de los pobres, declara a esta multimillonaria persona non grata en el Vaticano, eso que llevarán, porque es que la que montó ayer esta tía es una cosa de impresión.
A las 8:30 de la mañana está previsto que dé comienzo la misa de entronización, que marcará el inicio oficial del pontificado del Papa Francisco, una ceremonia a la que acudirán los príncipes de Asturias y Mariano Rajoy, a la que asistirán más de 30 jefes de Estado y delegaciones de 130 países. El pontífice mantuvo ayer su primer encuentro con un jefe de Estado, la presidenta argentina. Cristina Fernández se ha alojado en un hotel de lujo que cuesta cerca de 2.200 euros la noche y acudió al encuentro en un jet privado de lujo tras dejar su avión oficial en Marruecos para evitar un posible embargo. De riguroso luto y con sombrero, la presidenta argentina se refirió al Papa como Jorge, bromeó diciendo que nunca le había besado un Papa y pidió que mediase en el conflicto de las Malvinas con Reino Unido.
Lo único que queremos es que se cumplan las múltiples resoluciones de Naciones Unidas para sentarnos a dialogar. Esto es lo que le pedimos al Santo Padre. Y solicité su intermediación para lograr el diálogo en la cuestión Malvinas.
¿Qué pinta el Papa en las Malvinas, Folgan? Está, lo que quiere es que renazca el protestantismo en Gran Bretaña, supongo. Que Cromwell vuelva a triunfar. Bueno, porque como estos son analfabetos, que no se sabe más historia que la del mate porteño, pues eso. Jorge le llama al Papa. Desde luego, esto con Ratzinger no pasaba, ¿eh? Primero, porque no la recibía. Y segundo, porque un respeto. Así que Jorge, como Valdano. En fin, vámonos a contarles la circulación, a ver cómo está.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Después de la tranquilidad de ayer, vuelve la normalidad a las principales vías de Madrid, marcada hoy, por cierto, por los paros en el metro. Por el momento encontramos retenciones ya en la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo hasta O'Donnell y tráfico lento en la Avenida de América. En cuanto al centro, comienza a aumentar la circulación en el Paseo de la Castellana y en el entorno de la Plaza de España. Para conocer el estado del tráfico en el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en retenciones en la M40 entre Vallecas y Coslada y también en la zona de Pozuelo de Alarcón, en la carretera de Extremadura en Móstoles y entre Cuatro Vientos y Campamento, en la de A Coruña desde Majadahonda hasta alcanzar la M40 a la altura de la Florida, en la de Barcelona entre Alcalá y Torrejón de Ardoz y en la A4 en su último tramo, la conexión con la M30 en dirección a Méndez Álvaro. En Barcelona, retenciones en la B10 y la B20 en la ciudad condal y en la C58 hay un par de kilómetros en San Quirze del Vallés y mucha precaución con una avería en Zamora, en la Nacional 631, en el kilómetro 20 en Tábara está cortado el carril derecho en dirección a Zamora. Téngalo muy presente, insistimos, si transitan por cualquiera de estas zonas.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana. Esto es radio y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumirles en unos 10 minutos lo que pasa. Pasan muchísimas cosas. Casi todas dan risa. Luego, después de reírte, pues no digo que llores, pero por lo menos pena tienes que sentir. Pena por España y pena por todo, hasta por el Vaticano, que ya veremos hoy de qué va disfrazada la presidenta argentina. Paradigma de la corrupción en Iberoamérica. y de los multimillonarios que se hacen multimillonarios gracias a la política. Vamos, a lo que trincan, a lo que roban. Bueno, ayer le montó una al Papa, en fin. Jorge le decía, como si fueran compañeros íntimos de algo. Y luego le dijo que mediara con las Malvinas. No, si todavía provocarán otra intervención británica en las Falkland, como llaman ellos, que son unas cuantas ovejas y 3.000 colonos. Pero bueno, ¿para qué ir a Argentina cuando tenemos en casa corrupción para dar y regalar? Vamos a empezar con el lío en que se ha metido el ministro Margallo, diciendo que sus relaciones con Corina son de carácter privado. Cuidadín, Margallín, cuidadín. Los Borbones son muy malos. Digo, no, el de ahora es buenísimo, no puede ser mejor. El príncipe, digo. Pero cuidado, ¿eh? Qué follón en el que se ha metido Margallo, Corina y las mediaciones ilegales, clamorosamente ilegales. Tiene razón Centella, el sobrino de los Morancos, tiene razón. Si Corina está representando al Estado español, hay que querellarse contra Corina. Y si no lo representa, pues entonces, ¿a qué vienen esas actuaciones? O sea, o lo desmienten y no ha hecho nada, cosa imposible, porque está en todas partes, están las fotos, se publican los datos, las comisiones, cosas que cobra. No la cantidad, pero sí el hecho. O está usurpando las tareas de embajadora, de agregada comercial de la embajada española, etcétera, y hay que sentarla en el banquillo, procesarla y mandarla a la cárcel. El caso es que lo único que no puede decir el ministro de Exteriores es que la entrañable amiga del rey, en funciones, según ella, de asesora estratégica del Estado español, que así lo publicó el New York Times sin que Margallo dijera nada, ahora resulta que la relación con Margallo es de carácter privado. Privado, lo que yo te diga.
Un portavoz de Exteriores ha negado a Es Radio que el ministro Margallo encargara gestiones a Corina tras conocerse que habría mediado para tranquilizar a los inversores de Abu Dhabi. Sí reconocen al Mundo que el ministro se reunió con Corina en dos encuentros de carácter privado. José Manuel Soria niega también a este diario que su ministerio, Industria, entregara documentación a Corina y a Margallo o que éste la pidiera. Hoy comparece en el Congreso el director del CNI, San Roldán, para aclarar las supuestas gestiones de Corina a petición de Izquierda Unida. Su portavoz, José Luis Centella, considera que si dichas tareas son mentira, el Estado tiene que ir contra ella y si son verdad, explicarlas.
Y la verdad es la verdad, decíamos, dígala Agamenón o su Centella. Ahora bien, si se fijan bien, todo lo que ha dicho a Libertad Digital, portavoz de Exteriores, no ha encargado gestiones, ¿cierto? Puede no haber encargado gestiones y sin embargo haberlas realizado. Porque en la política exterior, en el área del Golfo, pues Margallo pinta lo que pinto yo en la junta directiva del Barça, que es poco tirando a nada. En cuanto a lo que reconoce en El Mundo, que tuvo dos encuentros de carácter privado, bueno, ja, 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 ja. O sea, Margallo, menos lobo, Caperucita. En cuanto a lo que dice Soria de que él no ha entregado a Margallo ni él le ha pedido documentación, sí, eso no quiere decir que no se la hayan robado. No se la hayan sustraído, o distraído, o conseguido, o filmado, o fotocopiado, o simplemente, pues que cuando estaba mirando el paisaje, ¡flop!, se le llevaron una cartera de documentos. Eso no quiere decir que Corina no los tuviera, sino que Margallo no se los pidió, ni él se lo entregó. Pero eso no desmiente nada de lo publicado por El Mundo ayer. En fin, triste es coincidir con Centella, Iskra, en ruso y en bolchevique, porque así se llamaba el primer periódico de Lenin. Iskra, la chispa, la centella. Pero tiene razón Centella. O te explicas o al banquillo, o la llevas, o te explicas o la denuncias. No hay alternativa. Eso de lo privado, mira, Margallo, menos lobos. Vamos ahora con otro caso de corrupción que afecta también a la familia real, porque no les quepa duda que lo de Corina es un caso de corrupción al por mayor. ¿Qué pinta esta señora representando a España en Abu Dhabi o en Abu Toma? O sea, pues nada. Nada, excepto representar indebidamente al jefe del Estado. Y el jefe del Estado tiene que limitarse a lo que manda la Constitución. Y la Constitución le hubiera obligado, debería haberle obligado, a impedir el Estatuto de Cataluña o la negociación con la ETA. Pero como estaba ocupado corineando en el Golfo, pues claro, no lo hizo. Así estamos donde estamos, en el caso Urdangarín. ¿Qué ha hecho Urdangarín? Pues lo que veía. ¿Y qué veía? Pues cosas malas, malas costumbres que ha copiado. Resultado, los políticos llegaban en nombre de la corona a pedirles pasta y ahora lo sientan en el banquillo.
A partir de las 7 de la tarde comparecen ante el juez del caso NOS Esteban González Pons por la firma de convenios en el instituto y el conde de Fontau por asesorar a Urdangarín en sus negocios. Según el diario El Mundo, el juez ha archivado las imputaciones del amigo del duque de Palma, Joaquín Boixareu, y del consultor Valentí Giró, al considerar que si ambos hicieron favores a Urdangarín fue porque se les presentaban como inofensivos. Boixareu aportó 30.000 euros a NOS que podrían haber sido desviados a un paraíso fiscal y Giró colaboró en dos proyectos relacionados con Repsol y Telefónica, cuyas facturas rezaba el epígrafe falso Juegos Europeos.
Después de que Artur Mas diera orden a la Generalidad de fomentar el diálogo con el gobierno español, Esquerra ha advertido a CiU de que no darán marcha atrás en la consulta. Según El País, Sáenz de Santamaría y Montoro estarían mediando para que Rajoy y Mas mantengan un encuentro discreto en Moncloa en los próximos días. Según algunos medios, el Ejecutivo podría relajar el objetivo de déficit para Cataluña a cambio de que Mas abandone su plan soberanista. El Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo jueves sería el escenario para acercar posturas. La portavoz republicana, Ana Simó, dice que para el diálogo no es necesario abandonar la consulta.
El diálogo no es excusa para la inacción, el diálogo no es excusa para hacer lo que toca, para tener las ideas claras y para ejecutar la agenda nacional y la agenda social pactada.
Ellos llaman la agenda nacional la agenda separatista catalana, el proyecto separatista, pero es incompatible con el diálogo si tuviéramos un gobierno decente. Esto significa que Montoro es capaz de asaltar las fallas, pero se rinde sin lucha en cuanto Mariano le dice, oye, mira a ver qué podemos hacer con Durán, que parece que más está agobiado. Pues meterlo en la cárcel, por alta traición. Porque como representante del Estado ha traicionado al Estado y procede a un ejercicio de alta traición, que es la separación de Cataluña. No lo quieren meter en la cárcel, hombre, por lo menos no le des dinero. ¿Qué pasa? Vamos a comprar un año de tranquilidad. ¿Medio año? Porque le viene bien a Mariano. Pues no. Vamos, no deberíamos. Llevamos haciéndolo desde el 77. Bueno, hay que decir que se produjo recientemente una absolución, la del caso de Morín, el infanticida, podríamos decir, porque los abortos de 8 meses o de 7 no son abortos, son infanticidios. Esto los perpetraba en una clínica Morín, o en varias clínicas, en Barcelona, naturalmente, donde toda ilegalidad tiene su asiento, y encontró, como siempre se encuentra en España, siempre lo digo, pero porque por experiencia, siempre hay un juez para una injusticia, y a veces dos, a veces un tribunal completo, y a veces el pleno de la sala para perpetrarla, porque así todos juntos, la justicia en cuadrilla es como confortable. Ahora, la absolución de Morín es un escandalazo monumental, y bueno, parece, menos mal, que el fiscal pues va a intervenir.
El fiscal ha recurrido la absolución del doctor Carlos Morín y de 11 trabajadores de las clínicas en las que practicaron al menos 89 abortos ilegales y un delito continuado de falsedad documental. Ha pedido al Supremo que ordene a la Audiencia de Barcelona redactar la sentencia al considerar que la absolución de Morín es arbitraria, extravagante e irracional. En caso de ser condenado, Morín se enfrentaría a una pena de 271 años de cárcel, de los cuales cumpliría un máximo de 12.
Bueno, ¿y ustedes creen que se puede jugar a 270 años de cárcel? ¿Cárcel o ninguno? Eso solo pasa en España, especialmente en Barcelona, claro. Bueno, otro caso. Siempre decían que los jueces estaban mejor callados. Primero, porque un juez puede ser un saber de leyes y ser un patán, un zafio o un imbécil. Pero como un periodista, hasta como un príncipe, ¿no? Porque tenemos uno ya bastante lleva cuestas. Pero el presidente del Supremo puede ponerse a decir gansadas, como dice hoy en el diario El Mundo. El Supremo, el que se ha negado a investigar el 11M, el que ha prohibido investigar a los policías que destruyeron pruebas del 11M. Pues sí, señor, con un par. Gonzalo Moliner. Se dice que le dijo Gallardón a Rubalcaba, no te quejarás, ponemos a uno de los tuyos. Y efectivamente, qué duda cabe de que lo es.
A la espera de que Estrasburgo se pronuncie mañana sobre la doctrina Parot, cuya derogación dejaría en libertad a un centenar de etarras, violadores y asesinos, El Mundo publica una entrevista con el presidente del Tribunal Supremo. En ella, Gonzalo Moliner dice que habrá que acatar la sentencia, aunque reconoce que, de ser derogada, creará una situación preocupante y un tremendo malestar en las víctimas. En cuanto a ETA, aboga por reconocer que triunfó la democracia y dejar que la banda se diluya con el tiempo. Añade que su final se escribirá con vencedores y vencidos, pero dice no estaría de más que a los vencidos se les dejará vencidos sin grandes alaracas.
Esto quiere decir que se sientan vencedores. Es decir, esta es, lo que siempre se ha dicho, una ocasión extraordinaria para callarse, porque ya temíamos que, siendo el amigacho de Rubalcaba uno de los suyos, como decía Gallardón, que es también uno de los suyos, pues que fuera lo que parece. Dice, yo en lo de que si el rey abdica o no abdica no entro porque soy republicano. Tú no eres nada. Tú deberías ser una momia egipcia de la segunda dinastía, callada y silente. O sea, tú a callar y hacer justicia. Y a no opinar. Porque lo que opinas es que a los etarras hay que cuidarlos. Y en cambio a las víctimas del 11M las machacas. Es que, de verdad, ha llegado al poder en la justicia con el PP cosas, elementos humanos que no habrían llegado al poder con el PSOE, pero ni con Zapatero. O sea, es que estos que está poniendo Gallardón hacen bueno a Conde Pumpido, a Bermejo, a lo peor de lo peor de lo peor. Falta el pollo del Pinar, Eligio Hernández. Por lo menos luchador canario, tenía una estructura más simpática que este Moliner. Vaya elemento. En fin, vámonos a Chipre, es decir, vámonos a la economía, que está totalmente alterada desde la intervención en Chipre de la Unión Europea. Vamos a la prensa económica, como siempre, con la Caixa.